Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Les doy la hora. 7 de la mañana, 19. Ah, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos. Tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar.
En 1985, un terremoto cimbró la Ciudad de México y mostró la incompetencia del presidente Miguel de la Madrid para responder a su pueblo en un momento crítico.
El milagro de un balón rodando.
Un año después, mientras la gente todavía sufría, el gobierno puso sus miras hacia afuera en vez de hacia adentro del país. De la Madrid aprovechó la organización de la Copa del Mundo para proyectar la imagen de un México estable, que había salido adelante después de la tragedia.
Señor presidente, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, a usted nuestro profundo agradecimiento por el gran apoyo y confianza que le ha dado al comité organizador.
Al trabajo dedicado de vuestro pueblo y al patronazgo del excelentísimo señor presidente de la República, don Miguel de la Madrid.
En nombre del vigoroso pueblo mexicano que me honro en presidir, doy la más cordial bienvenida a los equipos participantes en este campeonato mundial de fútbol, así como a los espectadores de todos los países. Hoy, 31 de mayo de 1986, declaro solemnemente inaugurado el 13º campeonato mundial de fútbol.
Diego Armando Maradona aterrizó en ese México. Jugaría su segundo mundial después del fracaso de España 82. Pero la afición argentina no tenía confianza en su equipo y la Copa les generaba muy poca ilusión. Fue entonces que Maradona frotaría la lámpara maravillosa y bajo el sol mexicano del Estadio Azteca escribiría quizá la historia más perfecta en los guiones de las Copas del Mundo. Con una jugada que duró apenas unos segundos, pero se quedó guardada en la eternidad.
Maradona, el precio de ser un ídolo.
México, México, vamos a ganar.
La selección argentina inició la fase de grupos del Mundial 86 ganando frente a Corea 3-1 en el Estadio Olímpico México 68. En ese partido, Maradona sería cómplice de los goles con 3 asistencias.
También está colocado Burruchaga. Ahí va Maradona, le pegó, rebota la barrera que recibe Maradona, pero Valdano ahí está, me gusta por el gol. Valdano que se devora, ¡gol! Ahí va también Maradona, Maradona se le quiere pegar bien el centro, me gusta para Ruggeri, cabeció, ¡gol! Pasculi no puede cabecear, hay un rechazo corto, la toma Maradona, se mete en el área, gran jugada otra vez de Diego. Coloca el centro.
En toda su etapa futbolística, yo me quedo con el Diego Armando Maradona del Mundial de México 86, donde fue esplendoroso en todos los aspectos.
Es la voz del periodista Fernando Schwartz, que mantuvo una amistad con Maradona y vivió de cerca el camino de la selección argentina.
Me tocó seguir todo el camino de Argentina, que además se quedó concentrada en Cuapa, en los campos del América. Y recuerdo que cuando llegaron a México, Bilardo dijo: somos los primeros en llegar y seremos los últimos en irnos.
Después del primer partido, Diego alzó la voz en contra del presidente de la FIFA, Joao Havelange.
A Maradona le parecía inhumano jugar a las 12 del día, cuando el calor y la altura eran sofocantes, y todo por el capricho de las televisoras. Además, tenía la sensación de que los árbitros no cuidaban a los jugadores habilidosos, que cada partido eran golpeados sin consecuencias.
Mira, desastroso realmente, porque a mí me duele decirlo, a mí me gustaría elogiar a los árbitros. que nadie, que si algún árbitro me está viendo, me está escuchando, me gustaría elogiarlos realmente, porque si fallan, todos pueden fallar, pero no se puede fallar en defender al fútbol.
En su segundo encuentro, los albicelestes se enfrentaron a Italia, en un partido que comenzaba a tomar tintes de clásico. El juego terminó 1-1 y Maradona hizo un gol que él mismo recordaba como uno de los mejores de su carrera. Mientras avanzaban los partidos, Diego comenzó a mostrar al público que se encontraba en un momento extraordinario y que su meta en el territorio mexicano era llegar a la final y levantar la copa.
Ahí está, Diego, accediendo a todos los fotógrafos. Vamos a tratar, obviamente, de conseguir la nota con el astro argentino en esta práctica de Argentina aquí en el Estadio Olímpico 68, de propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Es un volver a vivir de Maradona dentro del seleccionado de Argentina como capitán, como jugador, y no lo tomo como una revancha, para nada.
Pero tiene que ser este tu mundial.
Dios quiera, será el mundial de Argentina si es el mundial de Maradona. Eso no, que no le quede para la menor duda a nadie.
Si llegas a la final, ¿te gustaría enfrentarte con Brasil, por ejemplo, después de lo ocurrido en el 82?
Sí, me gustaría. También me gustaría con Francia, me gustaría con Alemania. Lo importante es estar en la final.
Suerte, Diego.
Muchas gracias, hasta luego.
En el último partido de la fase de grupos, la selección comandada por Maradona venció a Bulgaria y se instaló en los octavos de final, en los que enfrentó a su país vecino Uruguay, venciéndolo 1-0. Así se posicionó entre los 8 mejores equipos del Mundial.
Diego se sentía feliz con el paso de su equipo y con su juego dentro de la cancha. Argentina comenzó a figurar entre las favoritas para llegar a la final.
¿Cómo te sentís, Diego, después de estar en los cuartos de final?
Imagínate cómo nos sentimos todos, porque este es un sueño desde hace mucho tiempo, que lo queríamos concretar. Estamos en cuartos de finales y ahora no queremos largar por nada del mundo, queremos llegar a lo máximo, que es la final, ¿no?
Entonces llegaría uno de los momentos más mágicos del fútbol, los cuartos de final contra Inglaterra. 90 minutos en los que se puede entender todo el mito de Diego Armando Maradona. Años antes, en abril de 1982, la junta militar que gobernaba Argentina anunció que habían recuperado las Islas Malvinas, un territorio que más de un siglo atrás, desde 1833, le había pertenecido al Reino Unido.
Esto provocó una guerra que duró 72 días, en donde cientos de jóvenes militares argentinos perdieron la vida a manos del ejército británico, arropado por la primera ministra Margaret Thatcher.
Con ese recuerdo saltaría a la cancha Maradona, que en entrevistas a los medios decía que ellos no mezclaban la guerra con el fútbol. Pero dentro del vestidor, el equipo buscaba una venganza simbólica por el sufrimiento del pueblo argentino. El periodista Roberto Gómez Junco recuerda esos momentos.
En el 86, donde ya era un jugador maduro, que ya había tenido sus altibajos, seguía siendo el mejor en el mundo, pero había la duda de si llegaba o no en su plenitud futbolística. Y bueno, demostró en esa Copa del Mundo que sí llegaba pleno. Y ese partido ante Inglaterra, claro que es el emblemático, el que puso a Maradona. Bueno, ya estaba en la palestra como el mejor del mundo, pero puso a Maradona en el gusto de los argentinos, ya como una figura endiosada, ¿no? A partir de ahí me imagino que a alguien se le ocurrió pensar en la iglesia maradoniana, ¿no? Porque sí, la carga política, además, que traía ese partido Inglaterra-Argentina, estaba reciente lo de las Malvinas, ¿no? La insensatez argentina de decir que se venga la reina Isabel con su armada completa y me hacen los mandados, ¿no? Y la masacre en la que termina eso, la derrota militar previsible, obviamente, de los argentinos, el dolor de los argentinos con respecto a los ingleses. Y aunque son ámbitos distintos, pues sentían que ahí podían desquitarse, ¿no?
Comenzó entonces la lucha donde se jugaba más que un partido de fútbol, y el Estadio Azteca se convirtió en testigo.
Al minuto 51 del partido, Maradona dio un pase fuera del área para su compañero Jorge Valdano, Este no pudo controlar el balón y provocó que un defensa inglés levantara la pelota hacia su portero, Peter Shilton, que tranquilamente daba un salto cuando segundos antes vio la mano del 10 argentino tocar el balón y dirigirlo a las redes.
La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona, es un drible, se va entre tres, siempre Diego, genial, 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 tocó para Baldano, entró Maradona, falta el tres, intenta el ciérfano.
Maradona describió ese gol como la mano de Dios y dijo que había sido como robarle la cartera a los ingleses.
Pero fue tan rápida la jugada que en línea no me ve que yo le meto la mano. Y el árbitro está mirándome como una revancha simbólica a los ingleses.
Mientras Diego alzaba el puño en señal de victoria, los jugadores ingleses reclamaban al árbitro tunecino, que corrió al centro del campo validando el gol. Maradona ponía arriba su selección 1-0 mientras la afición en el estadio celebraba, pero los ojos del mundo no comprendían muy bien lo que acababa de suceder. Cuando la euforia en el Estadio Azteca se calmaba, tan solo 4 minutos después, Diego transformó el fútbol para siempre, con un gol que no tenía cabida en esos tiempos y que hasta ahora se reconoce como el mejor gol en la historia de los mundiales. El gol del siglo.
Me tocó relatar el famoso gol de la mano de Dios, que pues en el momento nadie vio la mano por la bien que la cubrió, y me tocó narrar ese gol donde desborda 6 defensas ingleses para vencer a Peter Shilton. Parecía que traía el balón pegado al zapato. Cuando Maradona tomaba el balón, el regate y el quiebre que tenía y la forma de cambiar de perfil era realmente espectacular. Lo demuestra en ese gol que le anota Inglaterra, donde va barriendo con todo mundo casi desde el medio del campo. Eso realmente lo hacía un privilegiado.
Yo creo que es un gol soñado. O sea, no porque lo haya hecho yo.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercer a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta.
A partir de ese momento, Maradona y el fútbol tomaron otra dimensión. La trampa y la genialidad unidas en un campo de juego. Y en esos 2 goles, el de la mano y en el que deja tirados en el pasto a los jugadores ingleses, está la explicación de por qué a Diego se le puede odiar y luego amar en solo 90 minutos. El periodista Enrique Beas profundiza.
Creo que también la iconografía moderna que tiene el fútbol está plasmada con los 2 grandes momentos. Además, en el mismo partido de Diego, ¿no? En donde su zurda inmortal, el barrilete cósmico, emprendió una batalla en donde lo pueden llegar a contar literatos, lo pueden contar poetas, lo han contado cantantes, y plasmó en el Estadio Azteca, desde el medio campo, el quitarse a Margaret Thatcher, quitarse a toda la defensa de Inglaterra, para poder definir el mejor gol de la historia para muchos, el gol del siglo. Y además también mofarse con una trampa absoluta y festejársela y hacer la mano de Dios en el mismo partido. Ese es Diego, ¿no? Ese es Diego que ni le pertenecía a Argentina, ni le pertenecía a Napoli, le fue perteneciendo al mundo del fútbol y le fue perteneciendo, insisto, a la batalla moral de los que querían decir que todo lo que él hacía estaba mal, y le fue perteneciendo también a la lucha social de decir quién pone las reglas.
En la semifinal, el genio de Maradona volvió a aparecer para confirmar que era el mejor futbolista del momento y con su magia derrotar a Bélgica 2-0. Con el 10 en la camiseta, pero con toda la Argentina en la espalda, Diego anotó los 2 goles del partido que lo llevarían a disputar la final.
Por esta carrera por la punta, Maradona va buscando aire para picar en el momento justo, lo tiene Burruchaga. Burruchaga que juega para Maradona, ahí está. ¡Tocó! Con los inventores de la pelota dejándole el empeine izquierdo, Diego Armando Maradona. Vamos con Diego, a la pelota por Maradona, Maradona se arranca, le pasó por atrás, Enrique está por Enrique, está por Enrique, Maradona se va, 24, genio.
Después de esos históricos partidos, el 29 de junio de 1986, el colosal Estadio Azteca recibió por segunda vez una final de la Copa del Mundo. La selección argentina y la de Alemania se enfrentaron en una batalla memorable en el campo, regalándole a la afición mexicana una de las grandes finales en la historia de los mundiales. De la mano de Maradona, la albiceleste salió al terreno de juego dispuesta a conseguir el título. Para el minuto 56 del partido, Argentina ya adelantaba 2-0 a la escuadra teutona, que nunca dejó de luchar y al minuto 82 logró empatar el encuentro.
6 minutos, 10 segundos, parte final del partido, final del Campeonato Mundial de Fútbol. Argentina ganando 2-1, sufriendo terriblemente. Viene el centro, golpe de cabeza.
Fue ahí donde Maradona trazó su destino para coronarse campeón del mundo. A 5 minutos del final, llegó una genialidad de Diego, que con un pase filtrado, dejó solo a Burruchaga para que definiera la salida del portero alemán. Con ese gol, Maradona levantó la segunda Copa Mundial en la historia de Argentina y regaló una postal icónica que quedó guardada en la memoria de la afición por todo el mundo.
Viene para Diego, Maradona de cabeza, la tira para Ricardo Schiuti, Schiuti de cabeza para Maradona, Maradona entre tres, se va solo Burruchaga, se va solo Burruchaga, está bajando, Burruchaga.
La periodista Marion Reimers engloba lo que significó la actuación de Maradona en el Mundial de México 86.
Creo que narrativamente significan la explicación perfecta de por qué el fútbol es el deporte más popular del mundo. Y es porque esos goles engloban absolutamente todo lo que es este deporte, desde un aspecto fuera del terreno de juego, el relato de Víctor Hugo, en dónde se dieron, tierra sagrada futbolística como lo es el Estadio Azteca, y contra quién y en qué contexto. Entonces, esos goles sobre los cuales se han escrito libros enteros, o ese partido sobre el que se han escrito libros enteros, pues nos habla de la dimensión tan importante que tiene el fútbol como caballo de Troya, como vehículo social, como herramienta narrativa.
Diego Armando Maradona llevó la Copa a su país. Después de ese torneo, se consagró como algo más allá de un jugador y sus 2 goles históricos frente a Inglaterra ayudaron a convertir a Maradona en leyenda y al fútbol en el deporte más bonito del planeta.
Este avión va a llegar a la República Argentina. Este equipo seleccionado, que es campeón del mundo, va a estar nuevamente en su país. ¿Qué pensás? ¿Cómo crees que te va a recibir la gente? ¿Cómo pensás que va a estar en Buenos Aires en estos momentos?
Mira, yo creo que la gente tiene que estar por fuerza feliz porque somos un país de fútbol. La mayor alegría de este plantel es poder haberle dado esta satisfacción a la gente cuando la gente no creía, porque todo el mundo se brinda.
¿Hasta cuándo te quedas en Buenos Aires?
Me quedo 12 días con mi vieja y después me voy a tomar un poco de sol a Europa para reponer fuerza porque el campeonato italiano es muy duro.
Maradona, el precio de ser un ídolo, es una producción original de Audiocentro. Agradecemos la participación en este capítulo de Marion Reimers, Enrique Beas, Roberto Gómez Junco y Fernando Schwartz. Yo soy Juan Pablo San Esteban. La producción estuvo a cargo de Javier Martret. En el diseño de audio, Tayatzin Guerrero. Guión original, Juan Pablo San Esteban y Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú. Audiocentro.